Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización, ¿quién? Pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues decía sí. Benedetti,
sí.
Ay, mi Benedetti.
Mi Mario Benedetti.
La perfección es una pulida colección de errores.
Buena frase.
Es una frase muy buena. Nosotros creo que solo somos una pulida colección de errores, ni siquiera muy pulida. Pero los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Fue el primer occidental que llegó a las fuentes del Nilo Azul y lo contó. El primer europeo que bebió café y lo contó. El primero que cruzó el desierto de Hadramaut y lo contó. Mira que en España hemos tenido aventureros y exploradores de los buenos buenos, pero es que hay muy pocos como Pedro Páez Jaramillo, un señor con casco de explorador que nació en tiempos de Felipe II en un pueblecito de Madrid que hoy se llama Olmeda de las Fuentes. Era de rancio abolengo, pero le iba la marcha y a los 18 años se metió en los jesuitas. Mandó un WhatsApp a sus jefes para que lo enviaran a China de misionero, pero lo mandaron a Etiopía. Con 24 añitos, Páez se puso en marcha. Llegó a Goa, en la India portuguesa, se hizo cura y buscó billetes para Etiopía. Con lo fácil que habría sido pillarse un vuelo, pero yo qué sé, eran tiempos complicados para viajar y aquellos mares eran muy peligrosos. Cuando no eran los capitanes que le tangaban, eran las tormentas o los vientos de cara o los piratas o las enfermedades que te frenaban el viaje. Al final, los turcos lo secuestraron, lo encadenaron y lo llevaron a Yemen. Allí se convirtió en el héroe de varias hazañas que hubiera preferido no protagonizar. Fue el primer europeo que cruzó el desierto de Hadramaut, al sur de Yemen, y el desierto de Rub al-Khali, en la península arábiga. Lo hizo a pie, descalzo, atado a la cola de un dromedario. Solo le daban de comer grumos de harina y saltamontes asados. Y vivió para contarlo. Y lo contó. Por el camino, lo mismo le apedreaban que le invitaban a tomar una bebida estimulante calentita y de color negro. Así se convirtió en el primer occidental que se tomó un relaxing cup de café y escribió sobre el asunto. Al llegar a Yemen, lo condenaron por espía y lo encerraron durante un par de años. Páez aprovechó el tiempo para empollar árabe, hebreo, persa, chino, amárico, que era la lengua de los etíopes, y jez,
etíopes, ¿no?
De los etíopes, etíopes. Y jez, la lengua litúrgica de Etiopía. Así, si algún día llegaba a la misión, podría escribir catecismos para niños y esas cositas. Y en sus ratos libres sacaba tiempo para dar alguna misa de vez en cuando. Como nadie pagaba su rescate, el pachá lo vendió como galeote a un buque turco. 3 meses después, Felipe II pagó un rescate de unos 2.000 reales. Páez había estado cautivo durante 7 años. Y luego estuvo otros 6 años recuperándose en Goa de aquella aventura y planificando su viaje a Etiopía. Se hizo pasar por un mercader armenio. Conoció a un turco con un barquito. Le vendió una moto para que le llevara hasta Armenia, eso decía. Se pusieron en marcha. Al pasar por la costa de Etiopía, Páez le pidió al turco, oye, ¿por qué no paras? Que tengo que hacer unos recaos. El turco paró y cuando llegaron a buen puerto, Páez le hizo un ghosting que pa' qué. Se fue directo a la misión de Fremona. Y cuando entró en su iglesia, se le olvidaron todas las penas. Había tardado 15 años, pero ya estaba en casa, por fin. Cuando llegó, Etiopía estaba en pie de guerra civil, con varios pretendientes disputándose el trono. El emperador Za Dengel se quedó topicueto con este madrileño por el mundo que hablaba su lengua y que conocía sus costumbres. Lo convirtió en su consejero de confianza y se convirtió al catolicismo. Cabreó tanto a los jerifaltes de la iglesia ortodoxa que provocó un levantamiento militar. Za Dengel cayó en el campo de batalla defendiendo la cruz. Jaque mate. Luego se desató otra guerra civil por la sucesión, 3 añitos en los que Páez fue capaz de mantenerse neutral. Cuando el nuevo emperador Susinios subió al trono, Páez fue a verle. Susinios también se quedó topicueto con él y le empezó a dar tierras y privilegios. Se hicieron compillogis y es que no se separaban casi nunca. En una de las expediciones de Susinios, Páez llegó a las fuentes del Nilo Azul. Lo contó en su enorme historia de Etiopía. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver el rey Ciro, el gran Alejandro y Julio César, porque nadie había sido capaz de encontrar las fuentes del Nilo Azul. Pero fíjate cómo son las cosas, que siendo europeo, Páez se adelantó 150 años al primer occidental que dice que estuvo allí, un fanfarrón escocés muy celebrado por los ingleses que en estas cosas suelen olvidarse de Páez. Un buen día, Cela Cristos, el hermanastro del emperador, se puso muy malamente de lo suyo. Los médicos locales lo desahuciaron, los gerifaltes ortodoxos, que querían bastante mal a Páez, le pasaron el marrón. Y Páez, encantado de la vida, se ocupó de él, rezando a su lado día y noche, a todas horas. Y contra todo pronóstico, en lugar de morirse, Cela Cristos, hermanastro del emperador, se puso bien. Ahí ya el emperador Susinio dijo, tate. Y se convirtió al catolicismo porque decía que el dios de los cristianos era el más poderoso, el de los católicos, que ya cristiano él era. Como la historia tiende a repetirse, los ortodoxos montaron una nueva guerra civil. Páez no se quedó para ver cómo terminaba. Pilló unas fiebres, se puso también muy malamente de lo suyo, como el hermano del emperador, y dijo adiós muy buenas. En Górgora, en una de las iglesias que levantó con sus propias manos, Páez sigue enterrado. Si algún día vais a Etiopía, no dudéis en pasar a saludarle.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho. Hare, 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 hoy.
Hare, 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 hey.
Con la boa.
¿De verano? ¿De verano?
A ver, con la boa de verano y los tacones, arreglado pero informal, recibimos a Inara Aristoy.
Uy, estaba él ligándolo, ¿eh?
No, es que veía que con la boa ya era difícil rimar.
Con la boa
y Aristoy ya era difícil rimar, ya era complicado.
Una loa.
Entonces ya me he ido a otra parte.
Sí,
claro,
y
vamos,
si te llamo,
elegante,
y se ya voy
arreglar,
y ya te rima.
Claro, eso sí.
Con boa y todo.
Arreglar,
que nos,
pero informal,
¿de quién
encanta.
Vas a hablar con la boa de verano ya puesta?
Mira, me he puesto la boa de verano para hablar de un señor, porque es que es un señor, que además hace un montón de cosas, todas las hace bien, es un poquito precursor de lo que va a venir después, hace cositas para muertis, pero también hace cositas para vivis. Y está enterrado además en el cementerio sacramental de San Lorenzo de Madrid.
Oh.
Lo más característico de ese señor es la primera letra de su nombre. Que esto es una pista ya súper importante para que vayáis sabiendo quién es, porque firma todo con una firma, bueno, pues muy característica, muy trabajada, incluso un poco arquitectónica. Su primera letra es una A y parece como una especie de torre, una especie de edificio. Así que tenéis un montón de pistas ya, ¿eh?
Sí, esto ya empieza a sonarme.
Un señor que...
Tiene un hermano que es arqueólogo, tiene otro hermano que también le da al arte. Entre los tres yo creo que tuvieron... Podríamos hacer una serie de Netflix con la historia de los tres.
¿Y no
tres.
Es Indiana Jones?
Y...
No es Indiana Jones.
No, empieza por A, ¿no? Empieza por A. Y luego aparte de la A tiene una M también, ¿o no?
Sí, David ya sabe quién es.
Oh.
Hoy venía con
AM/FM, tiene que ver con una radio o algo así.
Claro, un nombre de radio también.
No, ni Onda Media, no.
Hoy venía con
se
concurso.
Se llama Arturo, ¿sí? Y David sabe cómo se apellida.
Mélida,
Arturo Mélida.
Arturo Mélida Linari,
es que es un crack.
Es un personaje maravilloso.
Un crack.
Es un crack y los hermanos también lo son. Y es muy poco explotado, porque es un personaje al que conocemos a veces solo un poco de decirlo, ¿no? De mentarlo. Alguien te explica en la Plaza Mayor la casa de la panadería y entonces hace alusión a Arturo Mélida, pero como si fuera alguien segundón, ¿no? O el Congreso de los Diputados. Y entonces está Arturo Mélida Bueno, Arturo Mélida Linari es un crack y los hermanos son unos cracks. Y el nicho es una preciosura verlo. ¿Por qué? Porque está enterrado él solo. Es un nicho con la lápida oscura, una lápida de pizarra, de ese color de pizarra que se utiliza tanto en el siglo XIX en las lápidas originales, y esta se mantiene, y únicamente pone Arturo Mélida Linari con esa A maravillosa, que de verdad parece ella misma una torre, un torreón, ¿no? Esa firma tan característica del, iba a decir arquitecto, pero es que no solo era arquitecto este señor hacía un poquito de todo, ¿no? Y todo lo hacía casi que bien, una pasada.
Pues sí, la verdad es que yo soy muy fan de este señor, que tiene mucho que ver también con el Ateneo de Madrid, ¿no?
También con el Ateneo. Hombre, yo llevándomelo a mis cositas, a mis muertis, pues tengo que comentaros, cómo no, el panteón que hizo para la Sacramental de San Isidro, el panteón de los marqueses de Amboaje, que además es un panteón, bueno, una especie de mini catedral, porque la estructura es como la de las catedrales góticas, con su planta de cruz, su aguja en el edificio, su entrada con su bóveda, con los nervios abovedados. Es una auténtica maravilla, es una joya. Y además es un panteón en el que va a hacer una mezcla, Arturo, pues muy innovadora. Es verdad que los cementerios en el siglo XIX además sirven para que los arquitectos ensayen. Quiero decir, ellos tienen ideas un poco más locuelas, un poco más modernas, y en los cementerios se atreven a hacerlas porque no es que las familias no estén pendientes, que por supuestísimo están muy pendientes, pero son lugares en los que se puede innovar más antes de llevar la obra a la arquitectura civil, digámoslo así. Arturo en este panteón va a atreverse a mezclar materiales como el hierro, como la cerámica pintada, va a hacer un trabajo muy original, y de hecho, además, es un señor que tiene todo tan medido, tan pensado, tan cuadriculado. Imaginaos un entorno como es la Sacramental, con los cipreses en un día de tormenta, y el edificio de los marqueses de Amboaje, el panteón, tiene la parte del, como si fuera la parte de la punta de la Catedral de Burgos, ¿no? Por imaginarnos, hacernos una idea en la cabeza, no la hace de piedra. Él, esa construcción, esa parte la hace de hierro. Ahí, un día de tormenta, nos pueden caer todos los rayos de la vida entre los cipreses, y el hierro que atrae los rayos puede provocar un auténtico destrozo en el panteón. Don Arturo es un tío tan inteligente, tan previsor, que hace un pararrayos dentro. Anda. Él mete una especie como de aguja de hierro desde la punta del edificio hasta la parte de abajo, pero incluso más abajo del nivel de suelo, y lo que hace es llevarla a morir a un pozo con agua. De esta manera, si cae un rayo, la electricidad no va a dañar el edificio. Esa aguja va a hacer de pararrayos y va a recoger toda la electricidad. Fijaos en lo que está pensando ya Mélida, que crea que es el tío, ¿eh? Mm. Le pusieron de hoja de perejil cuando hizo este panteón, porque como se atreve, claro, si bueno, lo podéis buscar en internet, hay imágenes, tiene esa parte de hierro, pero tiene además, como os decía, hay una parte de cerámica colorida, hay una especie de incipiente modernismo, muy incipiente, sería un antepasado, muy antepasado del modernismo, pero empieza a mezclar esos materiales. Él, bueno, pues va a hacer unos dibujos de las virtudes cardinales en ese mismo edificio, dibujos que pinta él. Entonces, esa mezcla de materiales, pues toda la clase arquitectónica del momento le empiezan a poner de hoja de perejil, que cómo se le ocurre mezclar esas cosas, que si está como de la cabeza, que qué está haciendo. Mélida viene de restaurar el claustro de San Juan de los Reyes en Toledo. Si no caéis, ¿cuál es la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo? Es la que tiene las cadenas en la fachada todas colgando.
La de los Reyes Católicos.
Bueno, pues ese claustro, esa es. Ese claustro lo acaba de restaurar Mélida. Y tiene muy en la cabeza lo que es el claustro, y se lo va a llevar a la Sacramental de San Isidro. Se lo va a llevar utilizando el mismo tipo de letra que en San Juan de los Reyes, precisamente habla de los Reyes Católicos, lógicamente, y en San Isidro habla de los marqueses de Amboaje, que pone capilla sepulcral, con una letra pues de estilo gótico, que la denominamos así. Se va a traer de Toledo el tema de las gárgolas, también las va a poner en San Isidro. Se va a traer buena parte de la decoración, los pináculos, bueno, pues ese gótico que tiene en Toledo se lo va a traer a la Sacramental en el neogótico del siglo XIX. Mérida es un crack, porque este señor lo mismo te pintaba un abanico, que te diseñaba un tapiz, que te hacía un edificio. Es que es una auténtica barbaridad. Y yo creo que está un poco denostado, es mi sensación, ¿eh? No lo sé.
No,
pero
yo creo
tanto
que...
él como los hermanos, claro, no sé.
Como tantos otros, ¿no? Que no lo conocemos. Piensa que Palacios, por ejemplo, ahora se le está reivindicando, pero yo creo que mucha gente no sabe quién es Antonio Palacios. Y sin embargo es uno de los grandes arquitectos de Madrid, y yo creo que con Mérida pasa lo mismo. Que además era un personajazo, este por ejemplo era torero también, hizo alguna capilla, alguna capea por ahí también.
Pintaba, capilla también, hizo muchas.
Hizo capillas también. O sea, el tío le daba todo, era como un artista integral, él quería recuperar el espíritu de Velázquez y de los grandes del siglo de oro, y entonces pues le pegaba todo. Todo lo que podían hacer entonces, pues lo hacía él también, y ya está.
Qué maravilla de gente.
Pero que era amiguete, además, como bien dice David, personajazo, amiguete pues de los grandes de la sociedad de la época, ¿no? También es amiguete de Echegaray, de Pérez Galdós, de Juan Valera, que algún día tendremos que hablar, por favor, de Juan Valera y de su momento, decirle a la Pardo Bazán que era gorda. Sí. Es que a mí me tiene loca también ese momento, ¿no?
Sí, sí.
Estos personajes del 19.
¿Dónde nos vas a llevar con Funerarte a visitarle a Arturo Mélida?
Arturo Mélida, podemos ir a verle por toda la ciudad de Madrid, pues el Ateneo, la Plaza Mayor, el Congreso, pero por supuesto, hablando de muertis, tenemos que pasar por la Sacramental de San Isidro para ver ese panteón, y si me permitís, vayamos a ver al propio Arturo, vamos a la Sacramental de San Lorenzo, el nicho está un poco alto, pero como David y Esther sois muy altos, pues me ayudáis a ponerle una rosa ahí arriba, que va muy poquito a verle. Sí. Y delante de esa maravillosa, de esa característica, pues le dejamos un recuerdo. Y no sé, pues contamos algo gracioso, que ya sabéis que a mí me gusta recordar a los muertos siempre con una sonrisa.
Pues allí que nos vamos a ir, ya estoy deseando.
A Topics.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, aquí la gente aclamándonos, qué maravilla, qué maravilla. Buenas noches, o buenos días.
Voy a contar dos cosas.
A ver.
Y me voy a callar.
Ven.
Una.
A ver.
Mi primer concierto en directo fue Luz, Leño y Miguel Ríos. O sea, que esta canción yo la escuché en directo allá por el año 83-84.
Y yo el último concierto que he oído ha sido esta misma canción en directo.
Claro.
Aunque hace ya 4 meses, me parece, ya he perdido la cuenta. Ha sido en marzo.
Madre mía. Y luego hace poco estuve con Miguel Ríos, me hice una foto con él.
Pero qué asco de tío, la verdad.
Coincidí con él en un programa y se lo dije, le dije que sepas que mi primer concierto en directo fue viéndote saltar con esos pantalones de rayas.
Eso mola,
increíble,
¿eh?
Increíble.
Esos pantalones de rayas, que yo sé, tengo 6 cosas de esos pantalones de rayas.
Bueno, pues nada, ahora ya me he dicho que decía 2 cosas y me callaba. No tengo nada más que contar.
Jesús del Pozo se los diseñó, fíjate, esos pantalones de rayas, sí, para el concierto y para el disco. Bueno. Pues Miguel Ríos Campaña, que es como se llama, nació en el barrio de La Cartuja, en Granada. Uh-huh. Es granaíno, menor de 9 hermanos, ¿eh?
9 hermanos.
De una familia trabajadora que venían del municipio granadino de Chauchina, se llama así. Acabó los estudios, los estudios básicos. Siempre dice que uno de sus gustos en la vida hubiera sido hacer una carrera superior, que no es el caso, y haber estudiado guitarra, que tampoco.
Bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Miguel, vente para acá y te ofrecemos un cursillo aquí en la Universidad Europea, donde grabamos este programa también.
Lo que tú quieras, pero
será un placer atenderte.
Vamos, imagínate.
Que nunca es tarde, si la dicha es buena, don Miguel.
Sí, señor. pues acabó los estudios en los Salesianos y se puso rápidamente a trabajar, que era lo que tenía que hacer. La primera ocupación a los 15 años fue en un bar y la segunda en una tienda de discos de unos grandes almacenes, que eso ahí ya, oye, ahí pues le puso en contacto con el rock and roll y dijo, esto es a mí lo que me gusta.
Esto mola.
Esto es a mí lo que me gusta. Ahí pues descubrió a Elvis Presley, que lo inspiraría a volcarse definitivamente en una carrera musical, que es lo que quería hacer. Dice Miguel Ríos que su música, la de Elvis Presley, me ayudó a tomar el tren de medianoche que cambiaría mi vida. Y durante años Elvis fue Dios y yo quise ser su profeta.
Pues sí.
Así se veía. Bueno, sus inicios fue que, acompañado de un grupo de amigos, se presentó al concurso Cenicienta 60 de Radio Granada.
Ya sabemos el año más o menos, ¿no? Con el nombre.
Ya lo sabemos. Interpretó You Are My Destiny de Paul Anka y ganó.
Toma. Pero entonces se hacía llamar Mike Ríos, ¿no?
Mike River, ¿no?
Mike Ríos. Tuvo que ir con el permiso de su madre, claro, ya su padre había muerto unos meses antes. Bueno, se vino a Madrid con 16 añitos y el permiso de su mamá, pasó a apuritos económicos, porque imaginaos, hasta que grabó con la compañía Polygram sus cuatro primeras canciones y ganó 3.000 pesetitas, que eso ya le cambió la vida. Se decía, cuando él andaba por aquí, que el rock and roll ya había muerto y que lo que triunfaba era el twist. Y entonces él, que no le apetecía mucho, pues se hacía llamar el Mike Ríos o el rey del twist.
Y dijo, venga ya. ¿Que el rock ha muerto? Venga ya.
Pues un tiempecillo tuvo que hacer estas cosas porque había que ganar dinerito, David. En el 64 ya por fin se atreve, recupera su nombre, Miguel Ríos, y trabaja con Waldo de los Ríos. ¿Qué sabéis que es este estupendo señor que se dedica a componer grandes clásicos
al pop, en cierto modo?
Eso es. Uh-huh. Y en el 66 abandona la discográfica Philips y ficha por la española Sonoplay.
Primero con Sonoplay y luego con Hispavox,
efectivamente. Y es con Hispavox con el que graba el himno, el famoso himno a la alegría, que es una adaptación de Waldo de los Ríos.
Y con la que llegó a ser número uno fuera de España. Incluso hay versiones en inglés.
Sí, exactamente.
Que luego llegó Beethoven y le plagió. Oye, es increíble.
Sí. Beethoven, a ver si eso que estaba sordo y todo.
Sí, exactamente.
Pero,
bueno.
Pero para eso sí tenía oído. El
Oye, ha tenido bachecillos en su vida, Miguel Ríos. Uno muy de los que él verdaderamente recuerda como más dolorosos en un libro de memorias que publicó hace poco, que es que pasó por la cárcel de Carabanchel, estuvo 20 y pico días por fumar marihuana, pero lo que le pesa es lo que le pasó. Él que se creía un chico así como duro y tal y cual, pues no supo pasar el trago y cuando le presionaron cayó en la delación. Delató a tres compañeros y dice que eso no se lo perdona nunca.
Eso lo cuenta él.
Él lo cuenta. Y dice que le costó mucho, le queda la cosa de que sus compañeros salieron sin cargos, pero él le queda la pena de que les delató.
Bueno, hay que decir que en esa época igual nos andaban con medias tintas, ¿no?
Claro.
O sea, a lo mejor si querían que cantases, cantabas, pero La Traviata.
Pues cantó La Traviata y dice que le ha pesado toda la vida. Fue una cosa que ya sea de la que se ha liberado escribiéndola, pero que es, bueno, es un tipo muy honesto, igual que habla de cómo triunfaba con las chicas y con tal, habla de episodios oscuros y lo...
No, encima eso que lo reconozca cuenta tantos años después, cuando aquí parece que todo el mundo ha inventado la democracia, pues él cuenta que, mira, que él también tuvo ahí sus deslices, ¿no? Lo cual le honra más todavía. Yo es que me pongo de rodillas.
Y de hecho la canción de Un caballo llamado Muerte viene a ser un manifiesto contra la droga por la experiencia negativa que tuvo con ella.
Eso es. Sí, él dice que no se ha acercado mucho, que incluso cuando se ha acercado a los ácidos ha sido siempre con respeto y con cuidado, y que la heroína enseguida entendió que era la ruina, ¿no? Uh-huh. Y que fue la ruina de muchos y que él
yo
no...
creo que en esas épocas y en el mundo de la música
es que estaban
pues
todos...
era como beberte un vaso de agua casi.
Claro.
Y no solo aguantó, sino que sigue aguantando, porque cómo está el tío, madre mía. Es que es increíble que este señor tenga discos desde los años 60.
Está espectacular.
Sí, sí, sí. Y ya tiene 70 y muchos años y bueno, como decíamos, en el mes de marzo pudimos comprobar cómo seguía encima de un escenario.
Cómo canta y la voz que tiene.
Dos horas seguidas sin parar y actuando de esta manera. Pero cierto, aquí hay una pequeña sorpresa en esta grabación.
A ver
si la descubrís. El arranque del concierto, el segundo día de concierto, noche mejor dicho.
Este es del directo de...
Este es el directo del Within Center de marzo.
De hace nada.
Marzo 2022.
40 años después del primer concierto de Bienvenidos.
Para ver cómo está la voz.
Aquí se nota la voz un poco rara al principio. ¿Y sabéis por qué tenía la voz así de rara? porque no era Miguel Ríos, era Javier Bardem quien me arrancó. Para sorpresa del público, no lo corrieron a pedradas porque, no sé, si gasta 2 minutos más seguro que lo echan del escenario. Y por fin sí salió Miguel Ríos.
Sí, Javier Bardem subió a acompañar a Miguel Ríos.
Sí, sí, sí.
Un momentazo.
Sí.
Bueno, pues arrancar con ese buenas noches, bienvenido, vamos, no tiene precio tampoco.
Madre mía. Bueno, fue en el 82 cuando Miguel publica esta, la gran joya del rock ibérico, ¿no?, de los 80.
El mejor disco en grabado en directo de toda la historia de la música española. El más vendido, ¿eh?, del año 82. Luego se ha reeditado en 2 ocasiones en CD, ha salido también en DVD, porque sí, en su día se publicó en VHS,
sí.
Y ahí sigue. Ahí
la
sigue.
Grabó con la ayuda del cantante y compositor argentino Roque Navaja.
Uh-huh.
Y fue eso, un doble. Lo grabaron curiosamente en 2 días, en 5 y 6 de marzo de ese año. Hubo un problema técnico, solo se pudo salvar la grabación del segundo día y aún así salió pues esta joya, que es...
El Rock and Ríos.
Es el Rock and Ríos, efectivamente. Se convirtió verdaderamente en la celebración de la recién estrenada democracia, ¿no? Fue el mayor éxito de su carrera y se vendieron 400.000 ejemplares.
400.000 de aquella
claro,
época.
Claro, de aquella época.
A ver, es que estamos hablando de un momento en el que no había Spotify, claro. Que si querías oír un disco sí, claro, tenías que ir y comprarlo.
Había que comprarlo, claro.
No, es que eso sí. También hay que recordarlo a la gente, sí, sí.
Y luego vas a tener una trayectoria que es dificilísimo de resumir y muy complejo. Ha tenido pues en el 83 la gira de la que hablaba David antes, con Luz Casal y Leño como teloneros.
El Rock de una noche de verano,
sí.
Que luego, hacía mención a la gira de Bienvenidos.
Exactamente, en el 84, luego el rock en el ruedo. El Rock en el Ruedo la arruinó, ¿eh? Que siempre dice que no fue nada rentable, que perdió mucho dinero, pero que bueno, ahí queda también para la historia. Y luego ha hecho millones de cosas. En el 86 presentó en Televisión Española, ¿no? Qué noche, sí. La de aquel año
perdón,
que ganó un Ondas. Y que bueno, y luego pues, ¿qué vamos a decir? Pues ha recibido la medalla de oro de la ciudad de Granada, ha recibido de manos del emérito, ahora tan nombrado siempre, la medalla de oro al mérito de las bellas artes, o sea que bueno, es laureado, es una joya, ¿no?
Y tiene verdaderos monumentos a la música, ¿no? Como pues yo que sé, el disco Directo al Corazón, con esa, bueno, es increíble, el Big Band Ríos, porque de repente se atreve a hacer un disco juntando una Big Band, cuando sí. Ya la música en directo era una cosa mucho más básica. Bueno, sí. Es que ha hecho de todo.
Ha hecho de todo. Pero ¿por qué compuso Bienvenidos? ¿Sabéis?
¿Por qué compuso Bienvenidos?
Pues él dice que el 82, el año en el que se publicó este disco, era el, pues eso, había pasado la dictadura, la gente pensaba que era su momento y él quería recordar que un día fue uno de esos que estaban abajo en el público y que compuso Bienvenidos como agradecimiento a la gente que pagaba una pasta por ir a un concierto suyo, ¿no?
Claro.
Ese era el ambiente en el que Miguel Ríos compuso grandes temas, también como Santa Lucía. Él dice que le maravillaba cuando oía internacionalmente decir welcome, oía willkommen, y decía, joy, ¿aquí por qué no decimos bienvenidos?
Claro.
¿No? A los hijos del rock and roll, a los que sentimos esto, a los que vemos que es nuestro momento, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Eso se lo dice al público, ¿no? Y es muy bonito
esto. Es muy bonito, pues sí, es verdad, porque además creo que hay, no sé si la acuñó él o no la expresión de hijos del rock and roll,
claro.
Pero yo siempre me he sentido un hijo de rock and roll y un hijo bastardo de Miguel Ríos.
Sí. Y sabéis que ahora dice...
Si me hubieras dicho de Julio Iglesias, pues a lo mejor sí. Podría ser la posibilidad.
¿Sabéis que ahora dicen nietos del rock and roll en algunos?
¿Ah, sí?
Sí, en algunos de pronto dice a los nietos del rock and roll. Es que es
bueno,
también...
A mí una de las cosas que más me impactó en ese concierto de 40 aniversario de Bienvenidos, iba con otro amigo de nuestra edad y yo creo que éramos los más jóvenes. Así que bueno,
claro,
por lo menos
sí.
Uno de los sitios, creo que todavía tenemos edad para ir a estos sitios.
Claro que
menos
sí.
Mal.
Una cosa que dice que también me gusta mucho es que él considera al público mecenas, ¿no?
Sí.
Que son mis mecenas, ¿no? Los que me ayudan a que yo pueda seguir allí. No puedo más que estar agradecidos y darles la bienvenida. Y dice, yo soy un poco perro con estas cosas. Dice, porque cuando sé que la gente solo quiere ir bienvenidos, pues yo la dejo para el final, les hago esperar y hasta que no berrean tal, no digo la canción. Porque sé que es un básico, un imprescindible y que se la debo, ¿no? Bueno, pues este disco fue el más vendido de la historia del rock en España. Como decimos, de la época, 400.000 copias vendidas.
1982, madre
claro. Mía. Permitió, que eso dice también que le enorgullece, que otros grupos de rock pudieran salir después
pues
de
sí,
él
¿no?
Y que el rock fuera, pues eso, el rock ha muerto, pues ya veis, el rock ha muerto, ¿no?
Pero los viejos rockeros nunca mueren, como él dice.
Llenó plazas, polideportivos, estadios, hasta la bandera. Dice que a veces más de lo que le hubiera gustado porque llegaba incluso a ser peligroso. Él cree que ser rockero es una actitud de vida. Tiene 77 años, como 77 soles.
Sí, está estupendo el
claro.
Tío.
Y él, los viejos rockeros como Chuck Berry, como Elvis, pues como que nunca mueren. Se ha retirado, o ha querido retirarse varias veces del escenario. Y él dice, no porque yo sea un junkie del aplauso, que también, pero que le quedan ganas, infinitas ganas de cantar, de componer, muchas cosas por hacer. Y bueno, que es un grande, que es un grande.
Y que siga muchos años con ese gusto que tiene cuando canta. Que es verdad que siempre tiene una voz maravillosa porque canta muy bien, pero es que además es que todo lo canta con un gusto que es que da gusto.
Oye, y una cosa, esos pantalones azules que tú decías, que no eran azules.
Azules
que eran,
no, a rayas.
A rayas azules y verdes.
Vámonos.
De Jesús del Pozo, que justo lo has contado antes. ¿Ese pantalón creéis que lo tiene o qué pasó con él?
Pues
que
lo tendrá en el Museo Miguel Ríos.
Pues no, porque mira cómo son las hermanas. Su hermana se lo pidió, lo arregló para ella y se acabó el pantalón.
No me digas.
Oh, ¿qué me decís?
Es lo que tiene ser el pequeño de 8 hermanos.
Hermana.
Y por cierto, que esto le gustará, si nos oye, yo que nunca se sabe, tiene una hija, Lua Ríos.
La novia de todos los ochenteros.
Un rock and roll también, sí. Lua.
Sí.
Lua dinamita, Lua la que pita,
pues,
Lua la que baila el rock.
Sí, señor. Oh, yeah. Pues, Lua Ríos.
Cuando se estremece, Lua se pare su ciclón.
Es cantante indie, su padre está requete orgulloso de ella, como todos los padres, así que ole por Miguel Ríos y su familia.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y recibimos a Esperanza Martín, nuestra periodista de cabecera, que nos trae siempre...
Hola.
Cositas que no sabemos, ¿eh?
Buenos días, Espe.
Pone cara de misterio.
Hola, chicos.
Hola.
Pongo cara de misterio porque últimamente nos traes cosas siempre, no siempre, pero
sí,
así como muy misteriosas y muy crímenes sin resolver.
Sí, a mí es que me encantan estos de los casos, de los crímenes, ya sabéis.
Sí.
Voy a hablar de una persona que fue, bueno... la dama del crimen, podríamos decir. Si os hablo de Encarnación, Margarita, Isabel, Verdugo, Díez, diríais esto que es lo que es, ¿no?
Muy bien.
Muy bien.
Gracias, encantado de conocerla.
Pero nada, si os digo la rubia del Deportivo, la dama del crimen, o la rubia que fumaba en pipa. Ya nos vamos haciendo una idea, ¿no?
Depende. Si fumaba en pipa con pistola... sí que sé quién
sí,
es.
Sí,
sí. Sí, ¿no?
Pues eso, estamos hablando de la gran Margarita Landi.
Qué bueno.
Le gustaba fumar en pipa, llevar pantalones, tener pistola y conducir un deportivo negro. Fue un referente en el periodismo de sucesos, que era muy difícil para una mujer en la época de Franco, ya sabéis.
Claro.
Cuando cubría un caso, no se conformaba con lo que le contaba la versión oficial. Investigaba todo lo que rodeaba el caso, su entorno, bueno, pues algo imprescindible en el periodismo. Nació en 1918 en una familia de periodistas, aunque no quiso seguir la tradición y siguió enfermera. Pero la vida y unas trágicas circunstancias le llevaron a ser única en el periodismo de sucesos. Mira, se casó muy joven y tuvo dos hijos. Uno de ellos murió a los 9 meses y al poco tiempo también su marido fallecía de tuberculosis, quedándose viuda con solo 28 años.
¡Ay, pobre!
Bueno, pues en aquella época, sola y al cuidado de Ángel, que era su otro hijo, no lo tuvo nada fácil. Y menos cuando durante el franquismo la ley de responsabilidades políticas le anuló el título de enfermería.
¿Y por qué?
Así que bueno,
Pero
ya sabes cómo se las gastaba en aquella época.
Sí, ¿no?
El machismo que imperaba, la época era un poco regular para las mujeres.
Sí,
bueno, pues tenía que buscarse la vida para comer y para dar de comer a su hijo, claro.
Claro.
Entonces se le ocurrió pedir ayuda a su tío Paco, que era un conocido periodista y fundador de las revistas La Esfera y El Mundo Gráfico. Uh-huh. Bueno, este intentó por todos los medios hablar con directores de algunos periódicos, pero entre que Margarita no tenía muchos conocimientos de periodismo y el machismo de la época, pues no hubo manera. Como diría su hijo Ángel Torres después, decidió ser periodista en un país en el que no se leía y en el que las mujeres no podían escribir.
Pues sí,
vamos una proeza, ¿no? Vamos.
Sí, esto no le echo para atrás. Margarita no cesó en su empeño. Escribía cuentos infantiles, realizaba crucigramas para las revistas y hasta hacía de modelo de peluquería para ganar algún dinero.
Esa señora era maravillosa.
Sí, bueno, era una mujer con un enorme magnetismo. Dicen que era un animal social. Enseguida captó la atención de revistas femeninas, se codeó con la Yesed en sus fiestas y aprovechó así para entrevistar a famosos y acudir a sus eventos. Para llevar este tren de vida se convirtió en corresponsal de una agencia de noticias norteamericana donde buscaban una persona muy observadora, de escritura fluida, que supiera sintetizar cualquier cosa que viera o escuchara sobre cualquier tema o hecho de interés inusitado o extraño. Vamos, que estaban buscando a Margarita sí o sí. Bueno, pues cuando regresa a España en 1954, la fichan como reportera de sucesos en el semanario El Caso. Ya os acordáis de él, ¿verdad?
Sí,
que hemos hablado.
Sí.
Bueno, pues allí es donde se hace verdaderamente conocida. Allí debió de coincidir con el cocodrilo Leopoldo. Pero bueno, de él ya tiene su propia, ya tendrá su propia historia. Ya os hablaré de él.
Cocodrilo Leopoldo, bueno, la nos quedaremos con él, ¿no? Con él.
Sí, eso él se merece otra historia, ya hablaremos de él más adelante.
Sí.
Bueno, pues la rubia del Deportivo recorrió con él todo el país en busca de sucesos de los que informar. Todo el mundo la conocía y eso ayudaba a que los ciudadanos la contasen todo lo que habían visto, pues para investigar sus historias. Hasta ahora era un mundo copado de hombres, pero su empatía con la gente le hacía muy fácil sonsacar información. Sus crónicas te enganchaban porque eran minuciosas y bien documentadas. Bueno, ¿cómo sería que hasta la policía estaba pendiente de lo que escribía? Tanto así que el comisario jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, Eugenio Benito Poveda, quiso conocerla y de hecho le propuso trabajar con el grupo cuando en realidad las mujeres tenían prohibido entrar en el cuerpo. Bueno, pues aquella colaboración le permitió a Margarita estar al tanto de las investigaciones más importantes, pasearse por los escenarios de los crímenes, hablar con los testigos, participar en la reconstrucción y, sobre todo, ser una más del Cuerpo Nacional de Policía. Incluso le pusieron el apodo de Pedrito para que nadie supiera que era ella. Bueno, pues ella fue determinante incluso para resolver algunos casos de asesinato. O sea, fíjate. Estudió criminología, incluso le entregaron un arma para protegerse. Y también se aficionó a la sociología porque le fascinaba el comportamiento de la sociedad. La Landi, como la llamaban, era muy culta y una mujer muy querida gracias a sus habilidades sociales. Fumando en pipa es la imagen que muchos tenemos de ella, gracias a que después de casi una vida entera en la prensa escrita, en El Caso o en Interview, dio el salto a la pequeña pantalla con diferentes programas como Mis Crímenes Favoritos, os acordaréis, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya hasta 1986 que decide jubilarse, aunque no se retiró nunca, porque seguía escribiendo, participando en tertulias televisivas y dedicando su vida al mundo de los sucesos, que como ella decía, el periodismo de sucesos es el periodismo con mayúscula. Bueno, y su final fue un poco así, porque una operación de cadera le hizo dejar Madrid en 2002 y a partir de ahí fue perdiendo la memoria hasta que en 2004 perdió la vida. Y así de triste termina.
¿Con cuántos años?
Pero bueno,
¿no murió
pues
mayor?
Nació en el 18, muy mayor, 2004, sí, fue perdiendo la memoria inmediata, pues se acordaba de cosas de hacía 40 años. Así que nada, chicos, pues hasta la próxima y recordadme que cuente la historia del cocodrilo Leopoldo, que vamos.
Cocodrilo Leopoldo, pues no se me va a olvidar. Pues nos ha encantado este, gracias.
Sí,
nos ha encantado.
Muchas gracias.
Buena mañana, un besito.
Que salga bien, un besito.
Chao.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle. Es que, claro, la he vuelto a oír la voz.
Muchas gracias.
Voz femenina, maravillosa.
Buenos días, Eli. Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ellos son Mayumaná.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Pues el Salón de la Fama es el reconocimiento total mundial. Estar ahí y representar a lo que es el colectivo de hombres de la Comunidad de Madrid.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Algo único, histórico, nunca se ha hecho esto.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Oye, aquí esta ley no viene. ¿Se estudia esta ley en derecho? ¿En serio?
Refrescante.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy nos acompañan dos estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Europea.
Sí, espera, yo pero sé. Se llaman Sofía Merga y Daniela Lazo.
Muy bien.
Claro.
Que nos quieren contar un poquito acerca del famoso Teatro Lope de Vega de Madrid. Quieren contarnos cosas de su historia, de sus características y ese toque que le da esa magia diferente.
Venga, chicas, cuando queráis.
Hola, chicos, así es. Entre una variedad increíble de teatros con los que nos encontramos en Madrid, tenemos el Teatro Lope Vega, que para los amantes del arte, este es de los más emblemáticos y simbólicos del país, brindándonos historias y experiencias inolvidables. Este gran salón fue inaugurado en el año 1946 por Concha Piquer. Luego, en el año 1954, se instaló una pantalla de cine, convirtiéndose en Teatro Cinema Lope Vega, inaugurado el 12 de diciembre de este mismo año. En el año 2011, experimentó una gran reforma para uno de sus grandes estrenos, pero respetando sus piezas históricas. Se encuentra ubicado en la calle de la Gran Vía, de los lugares más representativos y turísticos del centro de la ciudad, convirtiendo a esta calle en el Broadway español. El teatro dispone de 4 grandes plantas llenas de butacas, cuenta con un área adicional en cada una para disfrutar de un trago, posee una capacidad para 1.498 personas y un enorme escenario con iluminación y equipo de sonido profesional. Este lleva una larga trayectoria acumulando éxitos tanto cinematográficos como teatrales, más de 70 años llenando sus butacas, con participaciones de artistas internacionales, celebraciones de galas, conciertos, dándole impulso a los musicales más famosos y brindándonos muchísimas más experiencias únicas. Entre algunas de las obras más reconocidas que han pasado por sus escenarios están El Fantasma de la Ópera, La Bella y la Bestia, Mamma Mía, Los Miserables, El Rey León y todas estas revolucionando las taquillas. Sin duda alguna, el Teatro Lope de Vega y sus tablas es un espacio para disfrutar de los mejores espectáculos del mundo del arte. Se viven momentos inigualables y experiencias asombrosas. Somos Daniela Lazo y Sofía Merga, alumnas de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Ay, estos son los cuentos, así empiezan los cuentos.
No, así empezaba Hitchcock.
Y Hitchcock. Es verdad.
O sea que esto tiene truco, porque no vamos a hablar de Hitchcock,
no.
Vamos a hablar de música con Edgar Martín de Camerata
Musicalis,
que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Edgar?
Hola,
Martín.
Edgar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. ¿Qué tal estáis los tres? Miguel Ángel, Esther, David.
Pues aquí con el
desayuno. A mí me están las ganas de matar al realizador, y eso que soy yo, pero bueno.
Pero ¿de quién es esto?
Es que esto nos decía el señor Hitchcock en alguno de sus episodios de televisión.
Claro,
sí, sí. Si no es Hitchcock,
claro.
¿Quién es este señor?
¿Quién es?
¿De quién vamos a hablar hoy?
Ah, es que he empezado así para pillaos, que siempre soy como muy listillos.
Es verdad.
Esto se llama, la obra se llama Marcha Fúnebre para una Marioneta.
Ah.
Y el compositor es Charles Gounod.
Ah.
El famoso Gounod del Ave María, que todo el mundo conocéis y
sí,
que cantáis y tal y cual, que es súper famoso.
Sí.
Pues es famoso también por Hitchcock.
Fíjate.
Que efectivamente que es la cortinilla, la música cortinilla inicial de los cuentos. Y es música de Gounod, que es un compositor romántico del siglo XIX francés, en el que destacó tanto en su obra operística como en la religiosa, ¿no? De la primera, sobre todo, de la operística, sobre todo se conoce su Ave María, pero de la operística, a mí me encanta la ópera Fausto, fijaos, que tiene un vals que, fijaos, que es precioso. Es liviano, es ligero. Claro. No llega a ser la música liviana de Rossini, ¿no? De Italia, pero es súper elegante y es súper bonito. O sea, que quien no conozca a Gounod o solamente lo conozca por ese famoso Ave María, la verdad es que es un compositor por conocer, ¿no? Desde la música de Hitchcock hasta este vals precioso. Fíjate lo que dijo el propio Debussy, estamos hablando del expresionismo francés, ya dijo Gounod es necesario en cuanto a que su estética pues representó para la generación de principios del siglo XX un poderoso contrapeso, ¿no? Y sobre todo lo que estaba ocurriendo, que es este el poder de Wagner y de todo lo grande y muy sonoro y muy fuerte y tal y cual. Aquí llegó Gounod con la elegancia de decir, mira, es que se puede hacer algo precioso y tal, y no hace falta gritar ni hacer ninguna barbaridad como hace Wagner, ¿no? Entonces, digamos que fue muy importante este Gounod para que se abriese realmente otra vía de música completamente diferente a Wagner.
Claro, efectivamente, como más pequeñita, ¿no?
Sí.
Claro.
Pues como os digo, aparte de estar en contra de la música wagneriana de los gritos, también tenemos la parte religiosa, que Gounod, esto es algo que prácticamente nadie sabe, compuso el himno de la Ciudad del Vaticano.
¡No!
O sea, la Ciudad del Vaticano tiene su propio himno, y lo compuso Gounod.
Pero bueno, y lo tenemos por ahí para hoy, Miguel Ángel.
Thank you. otra cosa que me parece también súper interesante.
Ah, bueno,
y
bueno.
Es que la Ave María de... que el Ave María súper famoso,
¿sí?
Este Ave María que conocemos, sí, está sacado de Juan Sebastián Bach, sí, de los Preludios y Fugas, fíjate.
Esto sí
es el
lo
Preludio
sabía.
De Bach.
Sí, esto sí lo sabía. Porque a veces me pongo las gafas de pasta y me sé estas cosas.
Esto es Bach. Y ahora, si metemos...
Y ahora este David cargándose Bach y cargándose a Gounod al mismo tiempo.
No, si no voy ya muy desencaminado, fíjate... cuando decía me quiero cargar a alguien hoy.
Que es súper chulo, decía, cómo homenajea a la obra de Juan Sebastián Bach para hacer algo, una obra sacra que es como... Wada, digamos que casi el Ave María de Gounod ha hecho famoso al Preludio de Juan Sebastián Bach, ¿no? Uh-huh. Porque es como, ¡hala, qué preciosidad! Y, uh-huh, y algo que se convierte en un acompañamiento de un texto y de una melodía que es preciosa. O sea que con esto pues me despido, porque creo que para ser un domingo tan bonito, creo que el Ave María de Gounod...
Lo dejas a tope.
Efectivamente,
para
aquí...
disfrutar aquí el desayuno y en la mañana y todo, ¿eh?
Aquí acabamos por todo lo alto.
Por todo lo alto.
El programa. Fíjate lo que te digo, Edgar.
Joder, qué bien.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. Above me, who must be in the know, thinks so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love.
But how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Every time.